Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está hoy escuchando la edición de Estudio Bíblico y hoy vamos a continuar en 1 de Timoteo capítulo 6 en unos momentos más. Antes quiero darle muchísimas gracias por estar en la sintonía de 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Y este es un programa coproducido por Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, junto a Radio La Red y al Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Nosotros estamos aquí para usted todos los días en diferentes ediciones del mismo programa que por muchos años ya venimos haciendo y se llama Viva Mejor. Usted puede encontrarnos en radiolared.net, ahí encuentra los podcasts, las grabaciones de cada programa, si acaso no los puede escuchar en los horarios que salen en el día de 1650 AM. También usted está en radiolared.net. Saludos a todos los que nos están escuchando en este momento, desde donde quiera que estén escuchándonos. Un fuerte abrazo, digamos así, desde la hermosa ciudad de Denver, Colorado, desde los estudios de Radio La Red. Iglesia La Red es quien coproduce, como bien digo, este programa, y aquí en Colorado tenemos 5 congregaciones. Recuerden, no son 5 iglesias separadas independientes, son 5 congregaciones, es una sola iglesia. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Así que si usted vive en esas ciudades aquí en Colorado o cerca de esas ciudades, aunque tenemos personas que vienen de lejos para ir a alguno de esos lugares, pues será siempre bienvenido. Si usted está buscando una iglesia de sana enseñanza, de sana doctrina, que quizá haga algunas cosas un poco diferente a lo que usted ha escuchado o ha visto en alguna iglesia que ha estado antes, bueno, conózcanos, pase un tiempo con nosotros y después decida si Dios está guiándole a esta iglesia local. Nuestro propósito siempre es amarle, darle la palabra de Dios, discipularnos unos a los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros, como aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos en Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Usted necesita saber las direcciones, como también los horarios de servicio, pero le aclaro que nosotros somos muy puntuales. Así que salga unos minutos antes, llegue a tiempo, porque si decimos que es a tal hora, pues esa es ahora. No es un minuto antes, es un minuto, generalmente puede ser un minuto antes, pero nunca 2 o 3 minutos después, a menos que haya algo técnico. Así que eso lo hacemos por respeto a Dios y respeto a unos de los otros. Así que si no ha venido nunca y no sabe, le digo. Y le hago el comentario a propósito, porque en ocasiones me ha ocurrido, aún saludando a los visitantes, oh, Pastor Catarizano, yo lo escucho en radio, pero sabe, yo no sabía que, sí, bueno, vi en el internet o usted lo dijo en la radio, alguien me dijo, en esta congregación de Iglesia de la Red comenzamos a tal hora, pero llegué un poco más tarde, pues ya habían empezado, y yo les digo, yep, aquí comenzamos en punto. En Aurora estamos a las 9:30 de la mañana. A las 9:30, si usted llega a 35, ya llegó tarde, ya comenzamos. Y si decimos, bueno, en Aurora también hay a las 11:30 de la mañana, un segundo servicio, pues no cabemos en el templo todos juntos. Bueno, es a las 11:30. Si usted llegó a 11:40, 45, uy, ya se perdió mucho. Y así es en las demás congregaciones, como en Denver a las 6 de la tarde, como en Lakewood a las 4 de la tarde, y lo mismo ocurre en Arvada y en Castle Rock y en diferentes horarios. Así que donde quiera que usted vaya, salga unos momentitos antes de su casa y va a llegar a tiempo. 720-325-7282 es el teléfono en Radio La Red, como también en Iglesia La Red. 720-325-7282. Rubén Santos está en los controles, como siempre. Y vamos a ir hoy directamente a 1 de Timoteo, capítulo 6. Nos toca hablar desde el capítulo 6, versículo 14. Sin embargo, vamos a, como se debe hacer, leer los 21 versículos. Así tenemos todo el contexto. Comenzamos en el capítulo 6, versículo 1. El apóstol Pablo está escribiendo su carta al pastor Timoteo y es la palabra de Dios, por lo tanto, esto es para usted y para mí también. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, recuerde que en aquella época todavía existía la esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, le dice Pablo a Timoteo. Continuamos. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¡Apártate de los tales! Verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Muy bien, ahí tenemos todo el capítulo 6. Vamos al versículo 14. El versículo 14, que es donde tenemos que comenzar hoy, dice Pablo a Timoteo que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes de aquella época a los que Pablo le está hablando, que aunque la carta está dirigida personalmente a Timoteo, estas eran cartas que se leían en la congregación, entonces los creyentes siempre dicen algunos autores de la Biblia, comentaristas de la Biblia, nos dicen a veces que los creyentes de aquella época de Timoteo solían poner ante sí mismos como motivo el día de Cristo como algo cercano. El día de Cristo se refiere a la, lo que en teología llamamos como la parusía, la segunda venida del Señor Jesucristo, como algo muy cercano. En cualquier momento podía ocurrir, y todavía en cualquier momento puede ocurrir, porque el Señor nos dice en su palabra que el día y la hora nadie sabe, y que vendrá como ladrón en la noche, y hay muchos ejemplos que nuestro Señor pone en su palabra, en la Biblia, para decirnos usted y yo, como creyentes en Cristo Jesús, verdaderamente creyentes en Cristo Jesús, salvados por Él, tenemos que estar siempre, siempre alertas para la venida de nuestro Señor. Ahora, aquí hay otra cosa que no se debe olvidar. Nuestra muerte. Hoy no me hablé de eso, Pastor Daniel. Pues hay que hablar de eso. No voy a hablar de eso ahora, pero sí a mencionar. Ninguno de nosotros tampoco conoce el día de nuestra partida de este mundo. Así como no conocemos el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo, tampoco conocemos el día de nuestra partida de este mundo, de nuestra muerte. Entonces aquí el versículo nos está hablando de que guardemos el mandamiento sin mancha. Es una palabra, mácula, es una palabra antigua, pero existe. Sin mácula ni reprensión. Es decir, que no tengan que reprendernos por no cumplir todo lo que el Señor nos dice en su palabra. Dios sabe que lamentablemente no vamos a llegar a una forma perfecta de obedecer al Señor, pero al menos estamos intentándolo, estamos tratando, estamos arrepintiéndonos cuando vemos que no lo hicimos bien, que no obedecimos bien. Estamos aprendiendo de la palabra de Dios cómo obedecer bien al Señor. Hay ocasiones en que lo hacemos mal por ignorancia. De todas maneras, eso no es excusa, pero sigue siendo pecado. Pero para eso está la iglesia, para eso está la Biblia, para enseñarnos la palabra de Dios. En las iglesias cristianas somos iglesias bíblicas porque estudiamos la palabra de Dios, palabra por palabra, y la explicamos y nos reunimos para entenderla. Y esto hay que hacerlo, dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de guardar, como decía Pablo a Timoteo, el mandamiento, ¿ok? Sin mácula. Porque el versículo 13, Pablo dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Eso no es una expresión simplemente como algo poético, ¿ok? Es para reflexionar. Dios da vida a todas las cosas. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Recuerda que cuando Pilato le preguntó qué es la verdad, Jesús le dijo, yo sé la verdad. Bueno, que guardes el mandamiento. El mandamiento es lo que vemos en el versículo 11, por eso leí todo el capítulo, ve el contexto rey, como dicen por ahí, ¿no? Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, de toda la vanidad del dinero, la raíz de todos los males es el amor al dinero, dice el versículo 10, el versículo 11 dice, Timoteo, huye de estas cosas. Esto va para mí, esto va para usted también, amigo oyente. ¿Y cuál es la otra parte que aclara el mandamiento? Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Lo ve? Ese es todo, digamos así, el paquete de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo que debe obedecer. Guárdese el mandamiento, todo eso, sin mancha. Sin. ¿Por qué un mandamiento puede tener mácula o mancha? Porque uno puede agregarle o quitarle a la palabra de Dios. Eso no puede ocurrir. Hay realmente un castigo muy fuerte, muy duro, para aquellos que le han agregado a la palabra de Dios originalmente. No estamos hablando de traducciones, o mejor dicho, de versiones que hacen paráfrasis o que ponen palabras más modernas al idioma. Estamos diciendo los que tuercen el sentido, las palabras, el original, y le quitan o le agregan comas y todos esos puntos, y dice, no, hay que guardar todo esto sin mancha, sin trastornar lo que dice la palabra de Dios. Y luego dice, ni reprensión, ya explicamos eso. ¿Y hasta cuándo? Hasta siempre, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, todo cambia. Pero hasta ese momento, esta es la regla que nosotros tenemos. Cuando digo todo cambia, no digo que va a ser diferente a lo que el Señor ya ha escrito en su palabra, sino que va a ser completo. No vamos a... Miren, cuando nosotros estemos con el Señor Jesucristo, sea por medio de la muerte o porque venga el Señor dentro de un minuto, todo cambia, hasta nuestro cuerpo, dice la Biblia en 1 Corintios 15, será transformado en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán primero. Entonces, los que ya están con el Señor en gloria, aunque su cuerpo esté en un cementerio, en el mar o donde fuera, los que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, si Él viene antes que nos lleve a su presencia, hoy digamos en cualquier momento, seremos perfectos. Ahí sí seremos perfectos delante de Dios. No tendremos ya que luchar con el pecado, ni con los malos pensamientos, ni con la vanidad, ni con la codicia por el dinero, ni con la envidia a otros, ni con absolutamente nada. Pero hasta que eso ocurra, tenemos que guardar todo esto sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. O de lo contrario, podemos llegar a desviarnos. El ejemplo está en el versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron, ¿ve? Se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero no es el problema, es el manejo del dinero, es lo que uno siente hacia el dinero, la codicia del dinero, el amor al dinero, es lo que hace que una persona se extravíe de la fe, se aleja del Señor. Está excesivamente ocupado todos los días con hacer dinero, trabajar y trabajar, trabaja hasta los días de reposo, trabaja el día domingo, pone las cosas de un costado, bueno, con que vaya a la iglesia un par de horas ya está, y lo demás es su vida. ¿Qué es su vida? Trabajar. ¿Para qué? Para tener más dinero. Ahora, trabajar no es malo, la Biblia dice que no quiere trabajar tampoco coma. Tener abundancia de bienes no es malo, si eso es el producto que Dios hace por bendecir nuestro trabajo, pero la conciencia de querer estar constantemente haciendo dinero, de estar en la cama pensando cómo puedo hacer más dinero, de nunca conformarse, acá habla de contentamiento en el versículo 6, ahí hay un problema, y eso no significa... Bueno, conténtese con ser pobre toda la vida y viva en medio de la basura. No se vaya a ese extremo. Estamos diciendo, somos inteligentes, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, vamos a tratar de vivir bien, pero el contentamiento por sobre todas las cosas. O de lo contrario, vamos a poner a Dios a un lado y vamos a nosotros dedicarnos a... Como que nuestra vida existe para trabajar y tener dinero y tener cosas y comer. Y no, realmente no. La Biblia dice eso, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sean pocos o sean muchos, ¿verdad? En caso de abundancia es porque es mucho, pero no consiste en lo que tenemos. Usted, amigo oyente, no es su oficio, su profesión. ¿Qué quiere decir eso? Su vida no se define porque usted es carpintero, albañil, ingeniero, doctor, médico, lo que fuere, o pastor. Eso no es lo que define su vida, eso es su trabajo, eso es su ministerio, esa es su profesión. Pero nada de eso existía aun cuando usted era niño, ¿verdad que no? Y sin embargo una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces es bueno trabajar, es obligatorio trabajar, es maravilloso poder prepararse, avanzar, estudiar. Pero cuando todas esas cosas pasan a tener el primer lugar, uno se extravía. Y ya no está cumpliendo, como dice el verso 17, el verso 13, obedecer a este mandato de vivir realmente la vida como se debe vivir. Así que guardes el mandamiento, todo eso que he explicado, sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 15 lo explica, la cual, ¿qué es la cual? La aparición de nuestro Señor Jesucristo a su tiempo. Mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de Reyes, el Señor, Señor. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Cuando aparezca el Señor, esa parucía, esa aparición, ¿a quién va a mostrar? Bueno, en los cuadros, por ejemplo, a Miguel Ángel, ¿verdad? Michelangelo, ¿qué hacía? Él pintaba estas escenas bíblicas. Entonces se veían cientos de angelitos y ángeles y esto y que el otro, aquello, y bueno, por ahí pescábamos a Jesús en el centro de la escena. Realmente lo que vamos a ver cuando el Señor Jesucristo venga es al Señor. Por supuesto que vendrá con sus santos ángeles, dice la Biblia, y la gloria, pero créame, el foco de atención va a ser nuestro Señor. Aquí dice, mostrará el bienaventurado y solo soberano, no hay otro soberano realmente, rey de reyes y señor de señores. Y luego dice, el único que tiene inmortalidad. Recuerde que dice, este es el Señor Jesucristo. Para los que creen o están en una iglesia que cree que Jesucristo no es Dios, observe este texto. Que guardes el mandamiento sin mácula y reprensión. Observe, observe, pare lo que está haciendo. Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, al único que tiene inmortalidad. No puede Jesús ser un simple ser humano si tiene inmortalidad. Inmortalidad solamente la tiene Dios, es decir, nunca nació, nunca muere. No dice, ah, bueno, porque resucitó, ya no vuelve a morir, nunca muere. Dice que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Por supuesto que Pablo está incluyendo aquí Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero viene hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no manche la doctrina. No le quite, no le ponga, tenga cuidado, observe lo que la Biblia está diciendo, cómo está presentando a nuestro Señor. Al tiempo designado, Dios va a revelar al Señor Jesucristo en carne, glorificado, como Él ascendió a los cielos después de resucitar, porque le ha dado el juicio al Señor Jesucristo, tanto a los vivos y a los muertos. Y la Biblia dice que el único que puede hacer ese juicio es Dios. Dios es glorioso de tal manera que nadie puede tener acceso a él porque es espíritu invisible y la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás, solamente, etc. Entonces, cuando el Señor Jesucristo regrese, hasta ese momento, va concluyendo Pablo con su carta a Timoteo, debemos obedecer la palabra de Dios. Entonces, es maravillosa la descripción del Señor Jesucristo, ¿verdad? Su esencia como Dios. No confunda el rol del Señor. El rol del Señor como mediador entre Dios y los hombres. El rol como salvador. Aquí está hablando de la esencia de Dios, como Dios. ¿De acuerdo? Entonces, Él es inmortal. Por eso lo adoramos. Es el único que se puede adorar. En la filosofía pagana, atribuye el alma y la mente y el cuerpo a cosas que no son. Solamente Dios puede darnos ese alma que tenemos, que nunca será destruida, porque es la que va con el Señor o no. Ya regresamos.
Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Boulder, Jesús se interesa por ti.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo.
El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo, a la 1:30 de la tarde, en la ciudad de Arvada. Nuestra dirección es 14615, al oeste de la avenida 64 y al lado de la iglesia Storyline. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Arvada. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y 4:30 de la tarde aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Así es, y le agradecemos permanecer en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y muchos más, escuchándonos vía radiolared.net alrededor del país y del mundo. Estamos en Primera de Timoteo, hacia el final de la carta, capítulo 6. Y vamos a ir ahora al versículo 17. Después de todo lo dicho por el apóstol Pablo aquí, esta es palabra de Dios, esta máxima exaltación de Dios, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Pablo vuelve al tema del dinero. A los ricos de este siglo, dice el versículo 17, manda que no sean altivos. Fíjese qué interesante. Pablo no le dice a Timoteo, sugiere a los ricos tal cosa. No le dice, bueno, trata de convencerlos de aquello y lo otro. Dice, manda. Ahora, cuidado, porque yo sé que de pronto algún pastor escuchándome puede decir, ok, ahí tengo la autoridad de mandar. No. Con cuidado, ¿verdad? Pongamos el pie en el freno. La idea es, de parte del Señor, con la palabra de Dios, uno tiene que decir lo que tiene que decir. A los ricos de este mundo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas o inseguras. Si usted escuchó el programa de ayer, yo hice referencia a esto. ¿En qué hay que poner las esperanzas? Verso 17 dice, sino en el Dios vivo, no en las riquezas. Ponga la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hay tanto material aquí. Vamos de a poco. ¿Cuándo Pablo está reanudando ese tema? ¿Por qué hay tanta insistencia en este capítulo sobre raíz de todos los males es el amor al dinero, que los ricos no pongan la esperanza en las riquezas, que sean generosos? Porque Éfeso, donde Timoteo era pastor, en esa ciudad, era una iglesia donde había gente rica, porque en Éfeso había muchos ricos. Hay ciertas ciudades en cada país donde, de alguna forma, se concentran, digamos así, personas de mucho dinero. En Éfeso abundaban hombres ricos. Entonces, no es extraño que, al estar Timoteo pastoreando personas en Éfeso que tenían mucha riqueza, por supuesto que también había pobres, etcétera, pero era obvia la riqueza de Éfeso, la ciudad de Éfeso era conocida por eso también. Entonces dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos. Aquí está hablando de la disposición del corazón. No tiene que haber lujuria por el dinero. La gente, si es rica por codicia o por dinero, va a tener mucho miedo de que le quiten su dinero o de dar su dinero, o cuando se les dice sea generoso, están calculando cuánto es lo que pierden, lo consideran una pérdida, aunque dicen, bueno, voy a dar a esto, pero lo voy a poner de una manera muy práctica. Si ellos dicen, tengo $100,000, y puedo dar $10,000, o $15,000, o $20,000. Es más fácil en la mente de un ser humano que no es generoso, cuyo amor está en el dinero, ver esos $10,000, $15,000 o $20,000, aún teniendo tal vez millones, verlo como un monto muy grande y casi como una pérdida, o casi como como que duele desprenderse de tantos ceros detrás de otro dígito. Para, y yo he dicho eso otras veces aquí con usted, el que no tiene tanto dinero, usted puede decir, bueno, pero también duele más porque uno no tiene tanto dinero. Curiosamente, duele más para el que tiene mucho, porque el que tiene mucho, y no todos son iguales, pero generalmente el que tiene mucho trata de mantener un nivel de lo mucho. Entonces ese descuento, digamos así, de lo mucho por haberlo dado a alguien generosamente o algo generosamente, lo ve como una pérdida. No son todos así, ¿ok? Pero Pablo está hablando aquí a la gente que tiene amor al dinero. El que tiene amor al dinero, vamos, eso es mucho. Otros no. Por eso la Biblia nos dice que el que es fiel en lo poco, Lucas 16, versículo 10, dice el Señor Jesucristo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, ese rico que se hizo rico porque codició tanto la riqueza, amó tanto el dinero, cuando era pobre o cuando no tenía mucho dinero, también tenía la misma actitud de ser codicioso. Y la persona codiciosa no es generosa. La codicia y la generosidad son enemigas. No hay un corazón que tiene codicia y al mismo tiempo tiene generosidad. Tampoco existe la fe y el miedo al mismo tiempo. Es una cosa o el otro. Bueno, tampoco existe la codicia y la generosidad al mismo tiempo. Dios está hablándonos aquí en su palabra. Yo entiendo que está hablando a través de Pablo de lo que hay en nuestro corazón. El mismo Señor Jesucristo dijo de lo que la abundancia del corazón habla la boca, y la boca del pobre que quiere ser rico siempre habla de dinero. Quiere ganarse la lotería, quiere ganarse mucho dinero en lo posible muy pronto, o descuida su salud física, espiritual, mental, por sobre todas las cosas espiritual, descuida su familia, descuida lo que sea con tal de correr atrás del dinero. Su corazón está en el dinero. Otro texto, el Señor Jesucristo nos dijo justamente eso. ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde está el tesoro, verdad? Entonces, el corazón va a estar donde está nuestro tesoro. Si nuestro tesoro es lo material o el dinero, ahí va a estar nuestro corazón, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestras decisiones. Y, según el versículo 17, vamos a ser altivos si somos ricos. Si Dios nos da riqueza, vamos a ser altivos. Y luego dice, ni pongan la esperanza en las riquezas. Claro, esa es la esperanza de un rico. Su dinero, sus propiedades, lo que tiene. Y luego dice, son inciertas, dice el verso 17. Por supuesto que esas son inciertas. Ocurre, como decía yo antes, septiembre 11, ocurre, you know, una desgracia en el país, no solo en Estados Unidos, en cualquier lugar. De pronto la gente que está en una administración gubernamental hace las cosas mal, o fallan ciertas cosas que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, ¿qué pasa con los grandes huracanes o tornados o ciclones o terremotos o maremotos o los tsunamis, los incendios, la salud? Hay tantas cosas que podríamos mostrar que pueden trabajar en contra del dinero, la riqueza, y entonces eso afecta muchísimo al rico. Al pobre también lo afecta, pero el pobre aprende a ser pobre y pues siempre va de alguna forma a comer o recibir un plato de comida por generosidad, y aunque no tenga nada, no hay mucho de qué preocuparse, simplemente trata de sobrevivir. No estoy diciendo que es el estado ideal de un ser humano, estoy diciendo es lo que ocurre a la mayoría de los seres humanos en toda la Tierra. El rico está, si está esperanzado en sus riquezas, y aun cuando haya provisto para los días malos de la economía o de la salud, no es garantizado que la riqueza le va a poder sacar adelante o ayudar. La Biblia dice aquí las riquezas son inciertas. Otra vez, la Biblia no está en contra de las riquezas. Está en contra de las riquezas solamente cuando transforman la personalidad de ese rico o de esa rica o de esa familia rica. Como que es altivez, como que, bueno, todas las cosas que pueden ocurrir. De eso está en contra la Biblia. Si la riqueza es algo que Dios ha dado por añadidura, algo que Dios ha dado como bendición del trabajo que no ha quitado tiempo a la familia o a la vida espiritual de la persona, ok, eso es una bendición. Pero si eso no es así, no fue una bendición. Entonces aquí dice las riquezas son inciertas. Dice la esperanza está en el Dios vivo. Y recuerda que viene del versículo atrás, exaltando al Señor, el único que tiene inmortalidad, Rey de Reyes, que habita en luz inaccesible, al cual sea la honra, el imperio. Ahí, en ese Dios, el único Dios verdadero, es en el que tenemos que poner nuestras esperanzas, seamos pobres, seamos media clase, seamos ricos, sea lo que fuera. ¿Por qué? Porque dice, las riquezas son inciertas, dice el verso 17, pero hay que poner la esperanza en el Dios vivo que nos da todas las cosas. Él es rico, ¿ven? Nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Nuestro Señor dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que viene mencionando antes, el comer, el vestir, etcétera, vendrán por añadidura. Y acá Pablo dice lo mismo en otras palabras, todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Uno disfruta la añadidura. Le voy a decir algo que quizá ha escuchado o no. Usted, como yo, disfrutamos más la añadidura de Dios cuando eso viene, porque hemos buscado, lo hemos puesto ahora en primer lugar en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestro tiempo, en nuestro todo, disfrutamos más la abundancia que Dios nos da, la añadidura, sea lo que fuera la cantidad, lo disfrutamos más que cuando es el producto de nuestro propio trabajo. Voy a ponerlo en esta perspectiva. Si usted se dedica a trabajar hasta que ya no le den los huesos, va a lograr abundancia. Si sabe hacer los negocios, va a lograr abundancia. Sepa que el ladrón también llega a la abundancia. No trato de ofenderle. Lo que trato de hacer es poner las cosas en perspectiva. Un ladrón llega a la abundancia. Es decir, tiene una cantidad de dinero, pero lo robó. No lo puede disfrutar, aunque se ría y parece que está gozoso, no puede tener este sentido que la Biblia está diciendo, todas las cosas en abundancia para que les disfrutemos, porque no es algo que Dios ha dado, es algo sucio lo que un ladrón ha encontrado. Ahora vamos a usted. Usted dice, yo trabajo y trabajo tantas horas y Dios me bendice porque mire, estoy teniendo todo este dinero. Ok, la pregunta es, ¿cuál es el precio que usted está pagando? ¿A costa de qué? ¿De su salud espiritual? ¿No tiene ni tiempo para estar a solas con Dios? ¿Usted sabe que eso es lo eterno? ¿Las riquezas van a quedar acá? ¿No tiene tiempo para su salud física? ¿No tiene tiempo para su salud en general? ¿No tiene tiempo para la salud de su familia? Entonces, no está disfrutando y no va a disfrutar realmente aún de las riquezas que usted mismo ha logrado por tanto esfuerzo de trabajo. Yo le llamo a eso riqueza de producción, no es añadidura. Es una bendición si usted lo hizo bien con los horarios controlados, dando prioridad a Dios, dando también lugar a su familia, a su salud, y bueno, usted maneja bien la situación. Alabe a Dios y sea generoso. Pero si usted tiene la riqueza como la meta de su vida, cuando inclusive, no le niego, logre tener mucho dinero o materiales, etc., nunca va a poder tener el disfrute, el gozo que sentimos aquellos que disfrutamos de la añadidura de la bendición de Dios. Aquí dice, Dios vivo, Él nos da todas las cosas en abundancia para que les disfrutemos. Otra cosa que vemos en la abundancia es que estamos rodeados de abundancia. En cualquier parte del mundo, aunque la economía no esté muy bien o sea un país pobre, como dicen otros, mire a su alrededor y observe la abundancia. Hay tierra, hay plantas, hay animales, hay personas. Las personas tenemos talentos, las personas tenemos cualidades, tenemos familias, las personas, cuando usted hace una lista de muchas cosas, usted se da cuenta que hay abundancia. No piense la abundancia solamente es el dinero o cuántas cosas tengo en el cajón o en el almacén o en el pantry con comida. Eso es una forma de abundancia. Si no tenemos eso, observe que hay otras cosas que Dios nos da en abundancia para que las disfrutemos. Y cuando Dios nos da la bendición de tener un buen trabajo y nos pagan bien o un negocio y podemos producir bien, disfrútelo. Pero mire lo que dice el verso 18. ¿Qué hacemos con nuestra abundancia? Que las disfrutamos, pero dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, es decir, que hagan bien, no para ganar la salvación, ¿okay? Eso no cuenta para la salvación y para ir al cielo, que es, hagan buenas obras, sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos, que sean generosos. Entonces, hacer bien, Dios hace el bien. Entonces, imitamos a Dios cuando somos generosos, imitamos a Dios cuando no titubeamos o nos duele darle a Dios de nuestros bienes. Por eso dice también en la carta de Corintios, Dios ama al dador alegre. ¿Conoce ese texto? Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Porque Él da con alegría. Y cuando usted y yo damos con gozo y alegría a Él, estamos imitándolo a Él. Estamos siendo como Él es. Usted a veces quizás ora como yo: Señor, hazme como Cristo, a imagen del Señor Jesucristo, como Él era en la tierra. Ok, muy bien. El Señor es dadivoso. Dios es dadivoso, Dios es generoso. Hasta se dio a sí mismo por nosotros. Entonces, no debemos titubear y calcular tanto al detalle cuando damos al Señor. Ahora, ¿qué pasa con el falso evangelio de la prosperidad? Ellos saben que usted puede llegar a tener problemas con la generosidad. Entonces, van a crear mecanismos psicológicos y falsos espiritualmente para sacarle a usted el dinero que usted no quiere darle al Señor. Le van a empezar a inventar cosas. Van a mirar la Biblia y van a decir: aquí está la ley de la siembra y la cosecha. Eso es cierto. Hay tal cosa como la ley de la siembra y la cosecha, de plantar una semilla, de verla crecer. Eso es cierto. Pero en Corintios la Biblia del Señor nos dice a través del apóstol Pablo: no se da por tristeza, no se da por necesidad. Es decir, no hay ninguna otra motivación más que amar a Dios. Dios ama al dador alegre. Dios ama a aquel que no necesita ser estimulado psicológica, espiritual o mentalmente para dar lo que tiene que darle al Señor, sino que se lo da porque es rico en su espíritu y disfruta de la vida que Dios le dio, más allá de la cantidad de dinero que tenga, pero especialmente, dice este versículo, si Dios le ha dado riqueza. Ahora, muchos de ustedes quizás digan: bueno, yo no tengo riqueza. Pero yo le pregunto, aunque usted no sea rico al estándar del mundo, tenga un millón o más dólares, ¿usted cree que Dios le está bendiciendo en su trabajo? ¿Usted cree que Dios le está bendiciendo, aun si el salario es mínimo, pero no es una bendición que tenga salud para poder ir a ese trabajo o trabajar de su casa o como fuera su situación? ¿No considera usted que usted es una persona rica por la iglesia que tiene, por la familia que tiene, por la salud que tiene, por el lugar donde vive, por los privilegios que tiene, más o menos? Yo creo que sí. Entonces, aunque esta admonición fue para los ricos de Éfeso y para cualquier rico que me esté escuchando, yo la aplico para mí, aunque yo no soy rico materialmente. Yo digo, yo creo que Dios me da mucho por el solo hecho de darme salud, darme vida, tener un trabajo, tener una familia que pueda pagar las deudas. Entonces uno dice: wow, ok, voy a aplicar esto también a mi vida, aunque yo no sea literalmente un rico. Hoy diríamos también quizá un millonario. Dice: pero los que lo son, que sean ricos en buenas obras. Ahora, usted y yo, que no somos ricos, también podemos ser ricos en buenas obras. Luego dice que sean dadivosos, que sean generosos. ¿Cuántos de ustedes acaso saben que al escuchar estas palabras sienten como un cosquilleo dentro de su conciencia, sabiendo que no están siendo dadivosos, no están siendo generosos, se están ajustando a lo máximo posible porque como que les duele dar esa ofrenda, como que les duele en muchos lugares dar ese diezmo, como que les duele decir: tal hermano está en necesidad, tal persona no sé si tiene para comer, tal persona necesita un arreglito en su auto, tal persona, pero no, yo no puedo porque pues no tengo tiempo y no tengo que ir a hacer más dinero, ¿okay? O lo que sea. Cuando una persona tiene un corazón generoso, en el Antiguo Testamento hay un texto que la Biblia dice: el generoso piensa generosidades y por generosidades será exaltado. ¿Qué significa piensa generosidades? La persona dadivosa, la persona generosa, tiene en su mente y hasta en su oración: Señor, ¿cómo puedo bendecir a alguien hoy? ¿Cómo puedo ser generoso hoy? ¿Será con dinero? ¿Será con un plato de comida? ¿Será invitándole a comer? ¿Será cambiándole una rueda a su carro? ¿Será dándole útiles a la escuela a su hijo que no tiene? No sé. Cuando usted le pregunta a Dios y le pide al Señor que le dé ideas, le garantizo que le van a sobrar ideas para ser dadivoso y generoso. Y al que tiene dinero, y al que por lo menos tiene un buen salario, un buen sueldo, o inclusive al que llega a ser rico, con mayor razón Dios le ha puesto eso en sus manos para disfrutar la maravilla y el gozo de participar con Dios en esta generosidad. Y el versículo 19, Pablo concluye diciendo, atesorando para sí. ¿Qué es atesorar? Atesorar es hacer tesoro. Atesorando. Y la Biblia dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla, el orín, corrompen. Y lo de la polilla se va a poner más. Aquí en Colorado estamos en la época de la polilla. Así que este texto viene bastante interesante. Donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan. Dice, háganse tesoros en el cielo. Entonces, atesorar es hacer tesoros en los cielos. Es decir, Dios no cierra sus ojos a la generosidad, a la dadivosidad, a estas buenas obras de servir con los bienes que tengamos. Seamos ricos o no ricos o lo que ya seamos. Entonces dice, va a atesorar usted y yo para nosotros mismos un buen fundamento para lo porvenir. No está hablando de la salvación, ¿ok? Dice que eche mano de la vida eterna, es decir, de la salvación que tiene. Entonces uno guarda ese tesoro, uno está invirtiendo en los cielos, está invirtiendo en esa vida futura con el Señor. Y la parábola, varias parábolas que Jesús usó estando en la tierra, también yo creo que apelan a esto, ¿verdad? Las recompensas en el cielo, no para la salvación, eso va para los que ya somos salvos. Bueno, espero que todas estas cosas sean de bendición para su vida, como lo son también para la mía. Bendito sea el Señor. La próxima semana, si el Señor nos permite, vamos a mirar los tres versículos finales de esta maravillosa palabra de Dios en la primera carta de Timoteo. Son saludos, y aunque usted le llame la atención, los saludos también son palabra de Dios. Y aquí hay mensaje en los versículos 20 y 21 de la próxima semana. Que el Señor le bendiga, no se pierda el programa de mañana. El programa de mañana es de preguntas y respuestas, comentarios, y ahí le espero. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.